Welcome back to Radio.
France has carried out the first of a planned series of underground...
Estaremos a salvo en cuanto saltemos al hiperespacio. Con unas cuantas maniobras los despistaré. Pero nos están ganando terreno. Viajar por el hiperespacio no es dar una vuelta por el campo, niño. Empieza la diversión.
Aquí comienza Hiperespacio.
¡Oh, my God!
A todos a Hiperespacio.
Hiperespacio aquí en Radio Color, en la 106.2 de la FM de Cuenca.
También nos podéis seguir a través...
De nuevo, pues disculpad porque es que este micrófono nos estaba dando un mogollón de problemas, por eso hemos empezado un poco tarde, creíamos que estaban resueltos, pero no. Así que nada, bienvenidos a todos de nuevo a Hiperespacio aquí en Radio Color, en la 106.2 de la FM de Cuenca. También nos podéis seguir a través de la radiocolor.es, en la página web Spreaker, buscándonos por Hiperespacio, Hiperespacio y Reca, y por supuesto en Twitter o Facebook, también buscándonos por Hiperespacio Reca. Hoy nos encontramos Santi, Sebas y yo, que soy Juanpe, para disfrutar con todos vosotros de esta hora de radio. Y como la semana pasada, hoy también contamos con un invitado especial, que en este caso ya es un viejo conocido del programa, pero eso será dentro de un rato. Así que ahora empezamos, como siempre, con las novedades musicales de la semana. Hoy os traemos a The Cool y su último trabajo, Hidden City, que hace su décimo álbum de estudio de la banda y que como primer single nos presentan Dark Energy.
No revolution.
Espacio. Radio Color. Radio Color. Radio Color. La radio libre de Cuenca. Radio Color. La radio libre de Cuenca.
Es el momento de la agenda cultural de Hiperespacio, cosas que hay que tener en Cuenca. Esta semana más concretamente, hoy jueves 11 a partir de las 10:30 de esta noche, en la Sala Babilón vais a encontrar un espectáculo de narración para adultos que protagoniza a Yoshi y Oiki. No, Ioki, bajo el título Una escama del dragón. Yoshi Ioki es licenciado en Bellas Artes, pintor y narrador profesional. Nació en Japón, pero desde hace muchísimos años vive en Barcelona. Él comenta que siempre le ha gustado leer y escuchar cuentos y eso ha sido lo que le ha empujado a crear este espectáculo que nos va a mostrar mañana en la Sala Babilón. Así que él lleva desde el año 1999 dedicándose a contar principalmente cuentos, mitos, leyendas y relatos literarios de todas las épocas de su país, es decir, de Japón. Un espectáculo muy interesante y distinto que seguro que merece la pena ver. Además, las entradas solo cuestan 2 euros, lo cual le ayuda mucho a acudir a la Sala Babilón dentro de un rato, porque, como os recuerdo, comienza a las 10:30 de la noche. También mañana, viernes 12, tenemos concierto en el Auditorio de Cuenca de Marilia. Una de las dos es Ella Baila Sola, que regresa. No sabemos exactamente de dónde, pero regresa. Que lo mismo tampoco hacía falta. Eso ya lo dejamos a su elección. Bueno, el caso es que regresa con un espectáculo de folk, pop y rock en español. Y el concierto comienza a las 8:30 de la tarde y el precio de la entrada es 12 euros. ¡Vamos todos para allá! También mañana, viernes 12, en la Sala Babilón hay sesión del DJ señor Lobezno, que visita la sala por última vez antes de su cierre a finales de este mes. Una pena, os lo llevo diciendo todas las semanas, pero es que es una pena que cierre en la Sala Babilón. O oye, como también es conocida cariñosamente aquí en Cuenca, como el Babi.
Oye, una cosa. Podrían hacer un crowdfunding, hacen para tantas cosas, joder.
Para seguir manteniendo la sala, estoy contigo. Habrá que hablar de esto después del programa.
Exacto.
Bueno, pues lo que os cuento, si queréis disfrutar del señor Lobezno, que sepáis que la entrada es gratuita y que empezará sobre las 12 menos cuarto más o menos de la noche. Siempre cuando esté el local, pues así como lleno y esas cosas que ocurren en el bar. Así que, por último, también comentaros que el sábado día 13, también en la misma Sala Babilón, actúan Elefantes, que presentan su último disco, 9 canciones de amor y una de esperanza. Y la lástima es que ya no quedan entradas y tampoco va a haber en taquilla, según nos informan. Así que para los que no tengáis entrada, os comento que comento que el concierto empezará sobre las 10 de la noche y como os podéis hacer idea, pues habrá un llenazo, así que pues se recomienda ir lo antes posible.
Y prudencia.
Eso es. Y como sabemos que no quedan entradas y para que no sufráis mucho los que os habéis quedado sin entrada, nosotros os vamos a dejar con el single presentación del último álbum de Elefantes, que como os comentaba antes tiene el título de 9 canciones de amor y una de esperanza. Y que además salió a la venta hace un par de semanas. El single presentación es Te Quiero, que además en este caso están acompañados por Sidoní y Lofos Lesbian.
Cada vez que te beso me sabe a poco. Cada vez que te tengo me vuelvo loco. Cuando te miro, cada vez encuentro una razón para seguir viviendo. Y cada vez, cuando te miro, cada vez es como descubrir el universo. Cada vez que la noche llega a tu pelo, de cada estrella blanca yo siento celos. Y cada vez, cuando amanece, cada vez me siento un poco más de tu mirada preso. Y cada vez, entre tus brazos, cada vez despierta una canción. Un beso. Te quiero, te quiero. Eres el centro de mi corazón. Te quiero, te quiero. Eso me sabe a poco. Cada vez que te tengo me vuelvo loco. Y cada vez, cuando te miro, cada vez
encuentro una razón para seguir viviendo.
Te quiero.
Red de Hiperespacio con SES.
Buenas noches, amigos, internautas y oyentes. Bueno, está toda la sociedad científica hoy con los pelos de punta, porque al parecer hay mucho revuelo. Y es que se han descubierto por primera vez y se han medido las ondas gravitacionales. Y es que al parecer no es para menos. Y efectivamente, bueno, pues siempre este núcleo de personas humanas siempre se han entendido por la red y cómo no, pues así lo han difundido y ya te digo, está el tema, están las redes sociales a tope. Oh, un momentín, que es que está la cosa hoy técnica un poquito brava.
Tenemos diversos problemas estructurales con la mesa de mezclar, pero no os preocupéis porque aquí estamos. Así que de entrada pediros disculpas a todos.
A ver, Rodrigo. No se te oye, Rodrigo.
No, vamos a Rodrigo. Un momento. Pues nada, vamos a seguir y ahora después ya...
A ver, inténtame, vamos a cambiar de micro. A ver, el caso es que sí se... Ahí, a ver, habla Rodrigo ahora.
¿Hola?
Ahora sí, Rodrigo.
Pues mira, lo de las ondas gravitacionales, cuando lo he leído, ¿qué cojones es eso, tío?
Efectivamente.
Y empieza a mirar y por lo visto es la hostia, pero yo ya te digo, hay cosas que te levantas por la mañana y dices, uy, las ondas gravitacionales, qué guay, tal.
Venga, voy a ver si...
Vaya tela.
Voy a ver si...
Hola, buenas noches.
Bueno, eso es. Voy a presentar a Rodrigo, que ha venido hoy a estar con nosotros y disfrutar del programa. Sigue, Sebas.
Bueno, pues como os iba contando... las ondas gravitacionales son vibraciones en el espacio-tiempo, el material del que está hecho el universo. En 1916, Albert Einstein reconoció que, según su teoría general de la relatividad, los cuerpos más violentos del cosmos liberan parte de su masa en forma de energía a través de estas ondas. Y el físico alemán pensó que no sería posible detectarlas. Pues bien, pues sí, ha sido posible y de hecho están medidas.
Oye, básicamente esto es como que antes lo podíamos ver y ahora los podemos oír, ¿no?
Pues algo así, efectivamente. Albert lo que hizo, bueno, Einstein lo que fijó es una teoría que tiempo después pues se ha confirmado y que nos va a alojar mucha luz. Nos va a alojar mucha luz sobre cómo se creó el cosmos, ¿vale? Para quien estemos hablando en chino, ¿vale? Han hecho varios posts en varios blogs, ¿vale? Uno es muy gracioso y es muy gráfico y se llama ¿Cómo explicarle a tu abuela qué son las ondas gravitacionales? Bueno, pues... Y bueno, ahí viene realmente explicado, ¿vale? Entonces, es que es algo complicado, ¿vale? Entonces, quien tenga alguna duda o algo más de interés sobre este tema, pues puede verlo ahí.
La verdad es que, como decías tú, están los científicos que se están relamiendo pelojo con carpias y...
Sí, 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 al parecer esta semana es que lo que ha habido filtraciones, porque esto ha sido descubierto, bueno, en un aparato que se llama, espérate que lo tengo aquí, a ver...
Sé que hay pocos en el mundo.
Sí, sí, un aparatito...
Hay un par en Estados Unidos...
No, se llama LIGO, y es un aparatito que, bueno, que entre punto y punto tiene 4 kilómetros. Y bueno, pues para que os hagáis una idea, estas ondas gravitacionales pueden deformar el espacio que nosotros conocemos, incluso nosotros mismos. Lo que pasa es que se han dicho, tranquilos, que esas ondas llegan muy débilmente y entonces no son perceptibles. De hecho, ya han surgido la agencia europea, ya ha dicho que va a crear otro aparatito un poquito más, porque están todos revolucionados y quieren ver todos qué pasa con esto, ¿vale? Porque en principio lo que nos están contando es que la primera aplicación así como más rápida es que nos va a arrojar luz de cómo se creó el universo.
Que eso es muy importante en la época en la que vivimos.
Sí, sí, pero claro, pero ¿qué aplicaciones sacarán de todas estas teorías? Porque están todos interesados. Vamos a ver, que tenemos un problema con los micros, de verdad, no se oye. Santiago quería decir algo, a ver, Santiago. Nada, ese no se oye. No se oye.
Bueno,
no se oye. A ver,
ahí está. Es un programa complicado, las cosas como son.
No se oye por ahí ninguno, ¿eh?
Vamos a ver si con el uno escuchamos a Santiago.
Vamos, seguimos el programa.
Ahora, hombre. A ver, Santiago, háblanos un poquito.
Que sigamos.
Venga, vale, a ver, Rodrigo.
Hola, ¿se me oye?
Sí, venga, pues parece que ya estamos todos.
Sí, sí, pues buenas.
Ya estamos todos.
Estoy diciendo hola mucho.
Vale. Bueno, pues estas ondas, un detalle más, curvan el tiempo y el espacio y viajan a la velocidad de la luz.
A lo mejor es el problema que tenemos hoy aquí, las ondas gravitacionales.
Puede ser que estén deformando... Alguna onda.
Y musicales.
Bueno, este fenómeno va a permitir, permite saber el qué está pasando allí donde hasta ahora no veíamos nada, que es en el universo. De hecho, se ha descubierto cuando se han juntado los agujeros negros, es lo primero que se ha medido.
Ahí entran las otras teorías de los agujeros de gusano y todas esas movidas.
Lo mismo Regreso al Futuro, que el otro día hacíamos un programa, bueno, hace ya un tiempo hacíamos un programa sobre él, va a ser...
Más cerca que después.
Exacto. Y como detalle, pues decir que la importancia que en otoño de 2016 se espera que comience a funcionar una versión mejorada de LIGO, que se va a llamar Virgo. Y que lo que va a hacer es captar mucho mejor las señales de lo que lo ha hecho este primer telescopio que se llama LIGO.
Esto, también te digo que esto es suerte porque han encontrado eso, porque si no ahí no invierte nadie ni un puto duro.
Exactamente. Si os metéis en el blog este que os digo, si ponéis en internet cómo explicarle a tu abuela qué son las ondas gravitacionales, os podéis hacer una idea del trozo de telescopio que es. Tiene dos antenas de 4 kilómetros cada uno para un lado, y lo que hace, claro, es como se ha deformado, tenían 4 kilómetros exactos cada antena, y como se ha deformado, lo que hace es que una ha llegado a medir 4 kilómetros, un metro, y la otra... 3 kilómetros 99.9, sí. O sea, muy fuerte.
Lo que ha sido todo un problema para...
Sí, sí, entonces han dicho, pues vamos a crear otro que se va a llamar Virgo, y en vez de 4 kilómetros...
Le vamos a poner 16 y aquí no se va a cantear ni hostias.
Bueno, estos son los americanos.
Perdón por las palabras.
Pero los de la Agencia Espacial Europea han dicho que ya están creando otro.
O sea... Hay mucha gente lista por ahí, porque yo de todo esto que me estás hablando, le estoy dando vueltas. Y en fin... Yo ahora cuando llegue a casa lo voy a volver a mirar, porque sí, aquí sí. Estamos cascando.
¿Cómo le explicarías a tu abuela?
Didáctico.
Acordaros, ¿cómo le explicarías a tu abuela qué son las ondas gravitacionales?
Esto no para ti. Te lo digo yo a lo bestia. Esto es que antes los podíamos ver y ahora ya los podemos oír.
No, y el tema, a mí lo que he desprendido de lo que he leído y tal, es cuántas aplicaciones se le puede hacer a esto. Porque no me creo que, bueno, sí, que el inicio del universo es la releche y tal, no sé qué, no sé cuántas, que es muy total, pero aquí, cuando ya han dicho que, vamos, según han salido las noticias, han dicho, no, en otoño de 2016 ya hay otro más tocho. Los de la Agencia Espacial Europea han dicho, nosotros queremos otro.
Eso debe ser que interesa, ¿eh?
Eso, entonces posiblemente, bueno, de hecho, ya creen directamente que va a ser Premio Nobel de Ciencia. Esta gente, todas.
Se la han dejado huevos.
Ya lo fue Albert Einstein por la misma historia. En el 70 y tantos hubo otro investigador que, a ver si me sale el nombre, sí. El Russell Hulse y Joseph Taylor, que demostraron pulsar estas ondas en un sistema binario. Y ahora ya, pues esto, pues que vamos, que va a ser premio Nobel.
Pues nada, mucha suerte a los premiados y que sigan investigando.
Y nada, esto es lo que estamos totalmente colapsados en la red por este tipo de... Luego ya están saliendo también los memes y todas esas cosas, que ya os contaremos más, porque esto...
No, trae para largo.
Creo que va a darle, sí.
Sí. Vamos a dejar con otra propuesta musical de la semana y lo vamos a hacer con el álbum debut de Leon Bave, que su disco se llama Begging. Es un dúo de Neo Soul formado en Nueva York por Lillian Hervey y por la vocalista Lucas Goodman, y que nos ha parecido bastante interesante. Así que os vamos a dejar con el single presentación, Where Do We Go?
Hiperespacio. Radio Color.
Antes de empezar con Trotonda del Zarajo, me gustaría comentaros que hemos recibido bastantes mensajes pidiéndonos que, al igual que hacemos nuestros clásicos del cine, que también os gustaría que hablásemos de los estrenos de cine de la semana y que demos nuestra opinión sobre ellos. Así que nos hemos puesto manos a la obra y hemos decidido que a partir de marzo, todas las semanas, os hablaremos de la cartelera de cine, menos la última semana de mes, donde haremos de nuevo nuestros clásicos de cine.
¿Las hayamos visto o no?
Efectivamente. El caso es que quieren que demos nuestra opinión, porque debe ser que les divierte, y es lo que vamos a hacer. Así que, aunque hagamos también la última semana de mes lo de clásicos de cine, también diremos los estrenos de esa semana. Hoy, por motivos técnicos, como ya os habéis dado cuenta y ajenos a nuestra voluntad, todo hay que decirlo, no podemos hacer la nueva sección ni la de clásicos de cine, por lo que ya habrá que esperar a marzo para empezar. Y os digo marzo porque la semana que viene y la siguiente, dentro de la sección, vamos a hacer un par de especiales sobre los Oscars 2016, para ir calentando motores, ya que la ceremonia de la entrega de los premios será el domingo 28 de febrero, en la madrugada. Así que, lo dicho, a partir de marzo tendréis los estrenos de cine, y la última semana de todos los meses también estarán nuestros clásicos de cine, más los dos especiales de los Oscars 2016 que vamos a realizar estas dos próximas semanas. Así que, sin más, os esperamos en Hiperespacio con mucho más cine.
Hiperespacio. Radio Color. Comienza el momento más esperado, la vanguardia de la radio, el futuro de las ondas. Ahora, en Hiperespacio, Trotonda del Zarajo, con Santiago.
Y las nubes perecieron. La oscuridad no necesitaba de su ayuda. Ella era el universo. Y como estas palabras son de Lord Byron, me sabe mal no decírselas a ustedes en su lengua materna. The clouds perished. Darkness had no need of aid from them. She was the universe. Y aquí viene toda esta oscuridad que nos cuenta Lord Byron en su poema. Nos viene a que hoy vamos a hablar un poquito de oscuridad, de espeleología. Y todo esto viene a raíz de todos los aventureros que tenemos por el país, que se van fuera de nuestras fronteras a descubrir sus mundos, como pasó hace unos meses en Marruecos, donde por desgracia apareció un español en uno de los barrancos. Y hace poco, pues 8 españoles en un, bueno, un grupo de espeleología que se fueron allí a Francia. Y yo, que no entiendo mucho de esto, he invitado a mi amigo, otro Lord, para que nos cuente un poquito de espeleología. Por favor, Lord.
Un momentito, ese micro, a ver. No, no se oye, Rodrigo, no se oye. Vamos a probar con otro.
Mira, toma, coge si quieres mi micro.
Hola. Dark Side, lado oscuro, ya sabéis. No os metáis nunca. Es peligroso. No se puede. No se debe. El submundo es la otra realidad. Parezco el político aquí con 3 micrófonos, chavales. Estoy dando una rueda de prensa más con la entrevista, colega. O una colaboración.
Hoy están. Hoy no sé qué le pasa. La magia de la radio. No funciona ninguno.
¿La magia de la radio ahora?
Ahora sí, Rodrigo. Santiago has cogido el que no funciona. Si coges el que no funciona, podemos estar así toda la noche.
Bueno, yo mientras tanto.
Hola.
Ahora sí. Ahora sí.
Bueno.
Venga,
hola.
No votéis. Lapsus. Micrófono.
¿Puedo empezar una vez más?
Espera un momento, Rodrigo. Simplemente quería preguntarte, porque yo no tengo mucha idea. A mí me parece un poco esto.
Un momento.
Vamos a ver, ahora funcionan los 3, por favor.
Hola.
Ni los toquéis.
Hola de nuevo, Rodrigo.
Hola.
Hola, Rodrigo.
Nos vamos a tirar diciendo hola. Hola.
Hola.
¿Cómo mola? Buenas.
Bueno, pues. Darkside. Lo que quería. Yo sé que no es que estés a un nivel altísimo, pero algo conoces.
Hombre, de los que estamos aquí, quizás que más.
Por ejemplo.
Pero en cuanto salga del estudio, el que menos.
¿Qué les ha podido pasar? Porque siempre que tú haces una salida a hacer una espeleología o hacer un barranco, pues tienes que mirar el tiempo que hace, si va a llover, si eso no va a llover, sí. Un buen equipo, revisarlo, volverlo a revisar.
Y sobre todo.
Y saber de y a dónde te metes.
Hay que saber dónde. Siempre métete en un sitio que sepas ya, que no sea superior a ti, a no ser que vayas acompañado con alguien que sepa más que tú. Claro. Es muy sencillo.
Entonces, ¿qué les ha podido pasar a esta persona?
Pues que lo primero les ha pasado que son unos máquinas, son muy expertos. ¿Vale? Uh-huh. Y por eso el riesgo que asumen es mayor.
Claro, pero que se han confiado en sus propias posibilidades.
No, hombre, las cavidades, las cimas, básicamente, es fácil bajar, pero luego subir es el problema. Y si tú eres un tío con una preparación muy buena, pues lógicamente en cualquier momento te puedes adentrar en lugares con muchas dificultades, como el que escala, nada más que al revés.
Sí, sí.
Porque el que escala.
¿Y qué se necesita así como equipo, como preparación para poder hacer una cima o practicar la espeleología?
Horizontal, no, ninguna. Cima, sí.
Pero una cuerda horizontal, no, ¿te refieres a?
Que no tengas que utilizar cuerdas.
O sea, que sea como arrastrándote por el suelo.
Eso es fácil, eso es simplemente no tener miedo a.
No tener claustrofobia.
No tener claustrofobia ni miedo a adentrarte
al darkness.
En estrecheces.
Al darkness, ¿no?
Se nos puede pegar el culo ahí en una piedra y ya está. Pero yo, antes. ¿Sabes lo que utilizo para el miedo?
Equipo necesitas.
Utilizo una petaquita y nos la llevamos. Y una horizontal, te echas un traguete, uno se fuma un cigarro y no pasa nada. Lo complicado es.
Atención, pero niños, esto no hacer.
No necesitas casco, no necesitas.
Hombre, que no, pues claro.
No, pues, de todo. Necesitas una equipación, aunque
pero
sea
no,
fácil.
No cuesta mucho.
Si no es cuestión de costar, es cuestión de qué necesitas.
Sí, hombre, pues lógicamente, pues casco, frontales, arneses, descensores, en fin. Un equipo un poco complejo al principio, pero nada, es a base de práctica. Es más complicado esquiar, te pegas unas hostias.
¿Y qué cueva?
En esto no, aquí no hay riesgo de caída, pero como la haya, es complicado.
¿Y qué
riesgo es mortal.
¿Y qué cuevas podemos encontrar por Cuenca? Así...
Muchas, muchas. Es, la sierra es...
La orografía del terreno, ¿verdad?
La orografía está hecha con roca caliza y tenemos, si vivimos... Vivimos con unas hoces extraordinarias, un queso gruyer básicamente. Uh-huh. Pero ya no solo las cuevas, sino tenemos las lagunas de Caña del Hoyo, las torcas, que en realidad es lo mismo, son dolinas, son desgastes de la roca caliza, los callejones de majadas, uh-huh, la cerveza encantada. Uh-huh.
Pero y así famosas que tengamos aquí que para traer
en Balsalobre hay un par de simas muy importantes.
¿Y qué características tienen?
Pues que son profundas, que tienen galerías muy bonitas. Sí. Pero para el público en general no, es bastante...
Ya tienes que tener un nivel de...
Claro.
Técnico para poder hacerlas.
Una sí. pregunta que te voy a hacer, Rodrigo. Pero, por ejemplo, un turista que venga, yo que no tengo ni idea, nunca me he metido en una cima, ¿puedes contratar algún monitor o algo?
Sí. ¿Cómo? Sí.
¿Puedes contratar algún monitor o algo?
Claro, mira, en Cuenca hay una... De hecho, le he dicho a mis padres que, bueno, así a modo de vamos a ir a verla, ahí en... Subiendo, pasando vadillos, en plena hoz, la cueva de la Ramera, uh-huh, que tú has estado, ¿verdad, Juan
sí,
Pedro?
Sí, sí, por ahí por pedazo de cueva, ¿eh?
Por los lugares.
Yo recuerdo que hasta hace poco, realmente, no sé ya los años que
La escalera.
Sí. Antes era muy difícil acceso,
es
sobre todo.
Es que hubo una que a los años 50, 60, creo que o estaba hecha o
sí,
se jodió
la
de madera.
Que la gente podía subir. No, claro. Lo que pasa es que luego ya se destrozó porque no se le puso más interés.
Pues,
pero ahora creo que han reformado.
La han hecho visitable,
efectivamente, ya han hecho pasarelas. Decir,
me llevo
luz
a mi madre, o sea, no estoy diciendo.
Sí. También lo que vi el otro día es que la Diputación estaban pensando en dónde poner la siguiente vía ferrata.
Sí, señor, lo vi yo también. De hecho,
esto nos
hace
¿nos puedes comentar un poco qué es una vía ferrata?
Bueno, las vías ferratas son caminos de hierro. En realidad la traducción es de origen italiano. Lo hizo en teoría el ejército italiano en la Primera Guerra Mundial para hacer pasos de montaña, en las cuales el ejército iba pertrechado de su equipo, y esos pasos pues los pasaban básicamente sobre unos peldaños hechos de metal, una cuerda en la cual iban enganchados y...
Por seguridad.
Y ya está, pero bueno, me imagino cómo pasaría esta peña. Y sí, es verdad, han hecho un ampliego.
Sí,
de la
y otra hicieron en Vadillos.
Y otra,
¿no?,
en Vadillos, es que pero es propiedad privada, pero bueno.
Ah, es propiedad privada.
La de Vadillos es de iniciativa privada,
Bueno, no,
sí.
Desde aquí además reivindicamos que contraten.
Además, tú conoces al chaval que la hizo y la hizo con... Muy buen empeño. Muchas ganas, un gran aficionado. Y bueno, desde
y
aquí
bien hecha, muy
pues
bien hecha.
Se llama Quinito el chaval. Y bueno,
pues oye, mira,
está encantado.
Que os animamos a que subáis. Las vistas son acojonantes.
Van a hacer otra, pero he leído que la van a hacer no en el entorno de Priego, porque para dinamizar un poco la provincia, supongo que la harán en otra zona, no sé dónde. A lo mejor la hacen en Valera, en Río Gritos, en fin. Si lo que sería.
Donde se pueda realmente.
Donde se podría de puta madre, pero claro, aquí entramos en muchos problemas. Es aquí en Cuenca, o sea. Podrías hacer horizontales ahí. Enganchado a la misma hoz, bueno, pero claro, eso ya
es, que
es patrimonio
entramos,
y bueno. Luego también está el asunto del ecologismo. La que está en Priego está cerrada durante unos meses porque pasas por los criaderos de los buitres. Sí, de hecho huele mal. Joder, cuando pasé, olía ahí a.
En cualquier caso. En cualquier caso, me parece bien. O sea, claro, se puede dinamizar las cosas. O sea, hay que decir, que le saquemos un desarrollo al turismo y, bueno, el turismo.
No tenemos muchas fábricas, hay que vivir de algo.
Efectivamente. Y que, bueno, pues que en ese intento no dañemos al ecosistema.
Pero tendríamos que hacer un turismo como Bután. Bután, país que está por encima de la India y
pero
a la
escúchame,
de China.
Sí, Santiago, sí, pero si Bután como país lleva 20 años.
Yo me acuerdo.
Pero Bután, por ejemplo, ahora que dicen ellos venden la marca de los más felices del mundo, para ir a Bután, tienes que pagar al día, creo, por estar allí de turista, 200 o 300 euros al día.
Que van sobrados.
Pero te refieres de visado.
No, al día por estar, sí. Esto es
solo por la estancia, sin contar hotel.
Nada. Tú pagas 200 euros, 300 euros. Pues allí era muy barato.
Son súper felices.
Pero lo han hecho así, ¿por qué? Porque quieren
que no entre ni Dios.
Que entre poca gente porque no quieren un turismo masivo.
Tú da ideas.
Lo van a conseguir, ya te lo digo.
Sí, pero Quien tenga pasta seguro que se quiere ir a Bután allí a,
sí, pero que,
a echarse una risa.
Ya, supongo que sí, pero que es mucho dinero, ¿eh?
Sí, sí. Claro.
Porque no te vas a ir a Bután a pero pasar tres días.
Si tienes dinero y tal, pues... No sé,
sabes que hay esto.
No, oye, que hay gente para todo, eso está claro.
Dinero y quieres pasar
esto
a Bután.
De la naturaleza.
Hablábamos de la Antártida, que eran 20.000 euros.
Sí, sí, ¿verdad? Sí, otro pastor igual.
Escucha, que me esperen en otros sitios ya.
En esto ocurre una cosa, que la naturaleza, como dices antes, a la Antártida, si quieres ir, tienes que ir ahí, porque no hay otro sitio igual en el mundo. Pero hacer montaña o hacer un senderismo, como hacemos cualquiera, no hace falta, es una tontería irte a tomar por saco, hacerlo cuando luego tienes al lado de tu casa sitios donde tengas que hacer.
Lo de
irte a la Antártida,
por conocer una cultura, un país.
Yo os voy a decir una cosa. A mí no me importaría nada ir a Bután, desde luego, pero yo estoy hablando desde el punto de vista.
No os preocupéis, ponemos unos muros en Cuenca, nos quedamos 10 años aislados y que quiera venir.
Muy bueno de la BBC sobre
Bután. Y tenemos que ir a ver el mar, ¿no?
En fin, yo, bueno, pues...
Hablemos de lo que
dejar de cachondeos de Bután y tal. Me parece bien que por lo menos se intente...
Solo era un ejemplo.
Vale, ya. Pero que, bueno, sí. Pero que yo...
Lo que pasa es que como aquí somos todos hijos de Bután...
hijos de Bután.
Bueno, en cualquier caso, que está bien que se dinamicen las actividades de turismo sin dañar la ecología. Exacto. Era lo que quería decir.
Exacto. Lo que hace Bután.
Otro día vamos a hacer un especial.
Bueno, y lo que te quería preguntar.
Especial
yo.
Roma.
Rodrigo.
Me has dado una idea. O sea, no, para, no, no, ya sí. Tenemos programa, chavales.
Ah, está muy relacionado a Bután.
No sé si podrás contestarme. Si Reunión es el paraíso de los cañones, ¿cuál sería el paraíso de...? De la espeleología.
Te lo digo ahora mismo.
Una cosa, creo que hay un país, es más, una isla que reúne todas las condiciones para los amantes de lo que son los cañones, que es la isla Reunión. ¿Ah, sí? Oye, joder, Sebas, tío, porque va fatal. Mira, esto.
Claro. ¿Sabes cuál es la clave de todo esto? El mejor lugar del mundo es tener 20 años, tío.
Sí, sí.
Y ya está.
Ese, para hacer.
Porque luego ya cuesta un huevo todo.
Pero no hay.
No. Que ya te lo digo. El mejor sitio para hacer todo esto es tener 20 años.
Hombre, para la escalada a muerte, yo sé que hay un monte en Estados Unidos. No recuerdo cómo se llama, no sé cuánto rock. Que tiene una pared gigante que tienes que dormir a mitad de la pared.
Pero sí, me interesa lo de la
escalada. Si no hay bar, no vamos a ir.
Porque a lo mejor en Croacia. Porque la palabra cástico viene de Karst, del pueblo croata.
Ah, pues mira, sí. Abrieron una pista de Karst.
Pero eso no significa nada.
No, hombre, pues que es una zona muy cástica también. Que
sí, eso, hombre, lógicamente.
Con grandes agujeros, claro.
Oviedo, de ahí salió Alonso.
Yo qué sé, tío. El Homo Hildebergensis descubierto en Alemania no significa que sea alemán nada más, ¿sabes? Los nombres...
No, por supuesto.
Es que se, porque se puso el nombre igual que, joder, ¿por
escucha,
qué está
ya
en
ya lo dice
Ecuador?
Su propio nombre, Divergensis. Es decir, de diversos sitios.
Claro, claro.
O la Capadocia turca, se parece mucho a Cuenca.
Claro.
También podría ser.
De hecho, esa región...
Y es
región,
una pena, porque no se puede viajar a la
Sebas,
últimamente
esa
a Turquía,
región,
esta, la cosa,
te contaré que es para el próximo programa, la Capadocia, acordaros.
¿Sí?
He dicho que hay programa, pues la Capadocia está relacionada con Cuenca en una cosa.
Lo dejo anotado.
Lo dejo anotado.
Bueno, y hasta aquí
yes.
Podemos llegar con... Trotonda del Zarajo.
Con Trotonda del Zarajo.
Bajo de la Trotonda.
Vaya, acaba la sesión cuando quieres.
Sí, ya te digo, ahora no queremos.
Ahora nos vamos a quedar.
Escúchame, Rodrigo, te quería hacer otra
Cuéntame.
Pregunta. ¿Es muy caro practicar el deporte de la espeleología?
No.
Sé que antes has contado las cosas básicas o lo que hay que llevar así para hacer espeleo, pero realmente para hacer una sima así en plan de, como hablábamos, de 2-3 días... supongo que tendrás que llevar una infraestructura para ponerte en comunicación simplemente con los de fuera. No sé si esto se podrá hacer a través del walkie o de teléfono,
claro,
o de algo.
Claro, pero para eso hay...
Pero me refiero que eso ya...
Hay cientos de clubs.
Aparte de tirar la cuerdecilla...
Claro.
Como se hacía antes.
Eso no lo hace todo el mundo.
Bueno, claro, obviamente, pero me refiero que si eso ya...
No es barato.
No es,
o sea, al final, la...
No es caro, ¿no?
La clave de todo esto, la base es cuerdas y cuatro hierros, como
yo,
quien dice.
Yo tengo, o sea, yo tengo una pregunta.
No requiere un esfuerzo económico importante, muy importante, claro.
Rodrigo, vamos a ver. Una persona que se quiera hacer una cueva ahora mismo, ¿dónde puede ir en Cuenca, aparte de...? ¿Hay alguna asociación, algún sitio donde puedas coger conocimiento, adquirir conocimiento sobre este tema?
Como dijo...
Sí, claro, pero lo lógico es ir a la federación.
Pero no, a ver.
Y preguntar, que no, hay muchos clubes, no, pero, preguntáis cuáles.
Bueno. No, eso yo no lo sé, yo sé que...
Turísticos sí que hay, claro, hay... De hecho, ha florecido el mercado.
Yo sé que en Cuenca hay varios
turísticos.
Bueno, yo, por ejemplo,
y en la provincia
también. En otros lugares de España se han creado este tipo de actividades.
En Villalba hay un par de empresas que se dedican a esto.
En Villalba, pero y en muchos sitios.
No, pero que me refiero así, cerca de Cuenca.
Es donde, de alguna manera, es donde más.
Es más, por ejemplo, para.
Claro, queda.
Para hacer cañones y eso es muy buen sitio empezar por el
es que cualquier
el barranco
gente,
de.
Como dice Juan Pedro, cualquier gente que te haga cañones es multiaventura. Digamos.
Eso es, y no y te hacen cañones, palabra. Te hacen espeleo, barranquismo, bajada
vuelo,
de canoa,
vale, vuelos.
Vale, vale, estamos hablando de espeleología y perdonar mi ignorancia. No,
por Dios, ¿cómo? Te perdonamos, por
hay
supuesto.
Que desde una perspectiva global. Esto sumado al patrimonio que tenemos artístico en nuestra ciudad.
Sí.
Y
de hecho, Cuenca,
ahí deberíamos de tener
ciudad,
otro especial
patrimonio, que esto la gente
y,
no se da cuenta.
Y al carácter de
que
la gente
solo hay
también.
12 ciudades patrimonio, porque son ciudades. Porque sí, Valencia tiene patrimonio, pero es un barrio, pero ciudad que se considere toda la ciudad patrimonio hay 12 y una es Cuenca.
Y vamos, ni lo dudes.
Entonces, lo que nos falta es marketing, creo.
Sí.
Porque es algo desconocido dentro
eso, y yo
del
siempre
territorio
lo he dicho,
español y muy conocido fuera.
Yo creo que más que marketing, 100.000 habitantes más.
Vamos a, yo ya os voy a desvelar, cuando venga, vamos a, os voy a proponer hablar un poco de Roma, de la influencia que tuvo la romanización.
También, pero que aquí lo que necesitamos es... Ahí, Rodrigo, perdón.
Me refiero a que la próxima vez que venga voy a... Os sugiero que hablemos un poco de la romanización en Cuenca, porque hablando un poco de patrimonio, naturaleza, economía, es muy importante conocer un poquito los sitios que hay por aquí, ¿vale? De esta cultura. Y joder, hablaremos, ¿eh? Hay tres ciudades romanas, villas, minas.
Desde aquí te proponemos una
el mosaico de Noé.
Desde aquí claro, hay mucho por hablar. Hay mucho por
tenemos
hablar.
Lo del mosaico
Villar del Humo, que también es patrimonio.
Sí, sí, claro, pero es patrimonio no Villar del Humo, es todas las pinturas levantinas desde Cataluña hasta.
Digo de Villar del Humo
claro,
por
claro.
La
pero
localización
es que es,
del pueblo,
eso es que
de las pinturas rupestres.
De eso vamos a hablar otro día. Es más, tuve la oportunidad de conocer al alcalde de Villar del Humo hace no mucho. De hecho, lo vi en el Chaflán, que lo sepáis, un chaval muy majo. Y es que lleva una empresa, además el chaval, para visitar las cuevas.
Sí, claro.
Porque tú puedes ir con tu todo terreno, en todo caso, y ves tres. Pero esta gente
es que
se conocen 15 o 20.
Es que es lo de la reja
tela,
típica.
Tela. Yo no he estado, ¿eh?
Rodrigo,
son cosas que hay que ir.
Rodrigo, al lado. Rodrigo, quedas emplazado para hacer una sección cuando quieras sobre...
Obviamente, quieres venir todas las semanas. A partir de ahora tenemos la sección historia con Rodrigo.
El guante está echado, ¿eh?
Primero la ciencia y luego ya la divulgación.
No, pero sí que es cierto que... Por ejemplo, lo del mosaico de Noeda, que no lo tienen ahí, que lo han dejado como un poco abandonado y tal, se supone que es uno de los mejor conservados de todo el mundo.
Bueno, de España.
No, y completo. Porque lo que han encontrado es que le faltan piezas que no son fundamentales para el mosaico. Y eso deberían de darle como un impulso, porque realmente se podría hacer ahí como una especie de atracción.
Están, es que hay mucho que
están
hacer.
Están en ello,
que,
pero...
Claro, no hay organización, no está... No hay fondo.
No se ha dado. Dentro de este año ha salido la Junta, pues parques arqueológicos y Segóbriga continúa, pero aquí no ha habido, no ha habido partida.
Claro, pero y lo de Villar del Humo, por ejemplo, como tú dices,
y Barchín del Hoyo.
En rollo de los políticos y tal, que me la soplan. Pero en realidad falta una partida y yo creo que es viable. O sea, ahí. Al tiempo.
Falta mucho dinero por invertir
tiempo,
para que las cosas.
Y de hecho no se ha abierto ahí. Se ha hecho una estructura de hormigón, pero seguramente hay mucho más. Eso era una villa. La villa era lo que llamábamos actualmente una especie de finca, con un chale palacete que vivía allí el personaje en cuestión, lógicamente adinerado él, y tenían tierras, con lo cual no solo es lo que han descubierto, ahí tiene que haber más. Pero claro, tampoco vamos a decir que se va a descubrir, yo qué sé, Pompeya, pero lo que es el mosaico en sí, sí que tiene una importancia, pero además de peso, para que la gente acuda. Además, está a 25 kilómetros de Cuenca,
escucha, Rodrigo,
con lo cual puede entrar en los circuitos turísticos perfectamente.
Importancia internacional, o sea, que es que salió en todos los medios reputados.
Es de las cosas que, por ejemplo, el turismo en Cuenca es un turismo de un día, tal, porque viene de Madrid, y lo que no sé. Es lo que no explotan es Cuenca y provincia.
Porque mira, Pepito, ¿no?
Se puede estar varios días, tanto para ver la ciudad como para ver el mosaico, Villar del Humo.
Pepito,
ya tengo, ya tenemos para otro programa. Ya llevamos dos.
Bueno, pues nada, resumiendo, que la espelio da para mucho. Ya habéis visto dónde hemos acabado. No, estábamos hablando ahora.
No os preocupéis, que de estas cosas luego vamos a Fitur, no las contamos nosotros.
Sí,
ya está.
Qué guay.
Peor para ellos.
En Fitur no caemos ni en el stand.
Fritur. Bueno, pues lo dicho, amigos, hoy ya no da el programa para más. Ha sido un placer compartir este rato de radio con Rodrigo. Muchas gracias por venir,
Rodrigo.
Ahora
quieres tú acabar la sesión también.
No me dé la gracia ya.
Ya seguimos, no, que hay un problema.
Era una coña.
No nos da el tiempo.
Bueno, pues eso, Rodrigo, que gracias, tío.
Nada, pero que no me
tengas que decir. Te esperamos aquí todos los programas que tú quieras. Ya sabes que esta es tu casa, esto como si fuera tuyo, y aquí estamos para recibirte con los brazos abiertos.
Ya he dicho que hay un par de cosas pendientes que hay que hablar.
La romanización es la primera, Rodrigo.
Por ejemplo.
Así que nada, Santiago, ¿te quieres despedir de toda nuestra gran audiencia?
Pues. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana.
Sebastián.
Bueno, pues muchas gracias a todos. Nos vemos la semana que viene.
Pues nada, lo dicho, os vamos a despedir en este caso con otra novedad musical, y lo vamos a hacer con uno de los grandes del rock progresivo, que es Dream Theater, con su último trabajo de Antonisius. De todos modos, también he de deciros que es un disco que se sale un poco de la media de lo que es Dream Theater, porque está más hecho por Labrie, que bueno, dentro del grupo, no, para mí particularmente, no es el hombre estrella. Es un poquito loca, sí.
Déjalo. Bueno, es que todo el mundo tiene que tener su protagonismo, coño.
Sí, lo tiene. Además, el disco, si lo ves, la carátula y tal, es como si fuera Juego de Tronos. En fin, está hecho polvo, hombre. El caso es que nos traen este disco que, para los que disfrutéis de Dream Theater, nos presenta como primer single The Gift of the Music. Así que nada, chavales, desde aquí muchos besos y abrazos para todos, y que os esperamos aquí la semana que viene a ver si solucionamos todos nuestros problemas técnicos y demás en Hiperespacio, en Radio Color, con mucho más y mejor. To bear the lion's share, people just don't have the time for music anymore, and no one seems to care. My friends have seen the chosen one. Our quest for freedom has begun. He will be the answer to our prayers. There walks a God among us who's seen the writing on the wall.
tiempo, pues te